Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amigas, amigos que nos siguen aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América en su programa Al Detalle. Feliz lunes, inicio de semana, primer lunes del mes de noviembre. Conmigo el señor Abigail Soto.
Así es, Dancer, así ustedes amigos que estamos esta tarde como siempre a hacer lo que ustedes hacemos todos los días, analizar lo que pasa en nuestro país, y hoy tenemos pues una figura importante. Porque él le dicen Chorotín,
siempre le dicen Cholitín,
pero es un hombre muy conocido en la municipalidad, también en el derecho, y hoy yo creo que para nosotros...
Bueno, señores, tenemos una persona que es político, pero primero abogado, juez de paz más joven del país con solo 23 años, exalcalde de Higüey y hoy en día senador por la provincia de La Altagracia. Con nosotros, el doctor Rafael Barón Duluc, alias Cholitín. Bienvenido, doctor. Gracias, mucho
gracias.
Gusto.
Gracias. Este programa ustedes debieron de haberle puesto al por mayor, mejor.
¿No? Así es. Lo que pasa es que toda la vida yo estuve en Al Detalle.
Un programa que abarca aspectos globales.
Sí, indiscutiblemente, sí, por eso fue que lo pusimos como Al Detalle, porque tú sabes que es de todo.
Exacto.
Tú de una menta...
Bueno, pues entonces al por mayor el detalle.
Así era, y además yo cuando dirigí el comercio detallista, por ejemplo allá en Higüey, pues tenía a gente muy importante en la asociación de detallistas.
¿Y tuvo que ver el nombre por realmente?
No,
por
pero quizás porque estamos la vida entera bregando en el colmado, como que un día surgió de ahí.
Pues bien influenciado.
Bueno, así es, así es.
Bueno, pues bienvenido una vez más y prepárese porque a lo largo del programa usted va a tener que estar cambiándose la chaqueta entre abogado y político. Porque bueno, como hay tantas situaciones dentro del Congreso, pero también situaciones de la política, entonces lo vamos a tener en
no,
ese...
Pero por eso viene con esta sin corbata, para verdad.
No, usted es un hombre de... Por eso hoy yo creo que lo importante era conocer cómo está ya prácticamente casi aprobado todo lo que tiene que ver con el trabajo, los empresarios, el derecho, que ya está en el Senado.
Sí, el Código de Trabajo.
El Código de Trabajo.
Bueno, fue una jornada muy interesante. Yo creo que muy enriquecedora para la clase jurídica del país y para la historia jurídica, porque todo eso al final queda ahí, en el Senado, y muchos estudiantes incluso después lo pueden utilizar como tesis. Porque nosotros cuando recibimos el proyecto del Ministerio de Trabajo, que venía de la Presidencia, ¿verdad? Pero fue a través del Ministerio de Trabajo, que tengo que confesar que hicieron un gran trabajo. Hicieron más de 100 reuniones tripartito en el Ministerio de Trabajo con los sectores empresariales y los trabajadores.
Fueron mucho tiempo.
Sí, y vino muy enriquecido, pero nosotros como nuestra función en el Senado de la República no ser un sello comígrafo, porque llegó del Ejecutivo, de un ministerio, eso hay que aprobarlo. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es revisar, verificar, discutir. Mucha gente me decía, bueno, pero algunos que entendían que había que aprobarlo así como llegó.
Sí.
Pero yo le digo, bueno, por si fuese así, no hay que poner, no hay que hacer congreso. Si no, ya que vengan directo los proyectos y tú lo apruebas y punto, no hay que perder el tiempo. Pero el congreso, como es un órgano colegiado, que tiene muchas cabezas pensantes, que cada una de ellas pueda aportar su granito de arena y que representa lo que es el pueblo, porque al final cada senador está representando una provincia y viene electo por el pueblo, por la sociedad, que es el que gobierna al final de cuentas, por eso se llama democracia. Y hicimos lo que entendíamos que había que hacer y fue escuchar a todos los sectores. Escuchamos los trabajadores de nuevo, escuchamos los empresarios muchas veces, pero escuchamos también a la clase jurídica dominicana. Nosotros recibimos propuestas por escrito, verbal, que invitamos a grandes juristas del país, asociaciones de abogados, laboralistas, incluso asociaciones de mujeres abogadas laboralistas. Escuchamos jueces de la Suprema Corte de Justicia por ejemplo, jueces como Ramón Herrera Carbucia, que fue presidente de la Sala Laboral de la Suprema y que es uno de los más grandes juristas laboralistas del país. Escuchamos a Milton Ray, escuchamos a Rafael Alburquerque, a todo el que pudimos, escuchamos ahí. Y en la primera, en la pasada legislatura perimió el proyecto, porque ya el proyecto tenía dos legislaturas. Se perimió, ya lo habíamos aprobado y se envió a la Cámara y perimió. Cuando volvimos ahora en esta legislatura, le hicimos mejoras incluso a lo que aprobamos en la primera legislatura. Y fue finalmente aprobado el proyecto, que es el Código de Trabajo, que ahora cursa en la Cámara de Diputados. Que tengo, te puedo decir, mi criterio jurídico, ahí me quito la chaqueta de senador, sí. Y mi criterio jurídico, que nunca he dejado de ser jurista, ¿eh?
Sí.
Yo he estado en la política.
En vacaciones hace mucho.
Sí, sí, pero he estado en la política. Pero lo primero, que me gusta mucho el derecho. Segundo, yo pienso que cuando tú tienes conocimiento, así como yo pude adquirir el derecho, porque fui 5 años juez y en ese tiempo también me gradué de carrera, juez de carrera también de la escuela, fui docente de la escuela. Y esa zapata que yo tengo jurídica nunca he querido dejarla, además de que tengo la oficina, aunque yo no ejerza. Pero la oficina la lleva.
Se mantiene ahí.
Se mantiene, de eso vivo prácticamente, porque sí. La oficina nuestra funciona muy bien en Punta Cana, que la lleva mi esposa, pero yo no estoy directo, pero sí siempre con los casos me mantengo al día, me gusta aprender. Todos los años hago 2 y 3 viajes fuera del país, incluso a cursos de posgrado. Y entonces nunca he querido dejar el derecho, porque yo digo que la política es pasajera.
Sí.
Después que uno termina la
el
política.
El derecho es para siempre.
El derecho siempre está ahí. Ahorita sí. Yo dejo la política y sigo mi ejercicio. Porque tengo
que de hecho, su esposa vino a hacer un apoyo en la carrera de derecho, porque usted tenía la oficina antes. Usted tenía una oficina antes de, sí, de claro. Que ella tomara esa decisión.
Sí, sí, yo abrí oficina desde que me gradué, en el 96. Y entré de una vez al ejercicio profesional porque me encanta el derecho. Y te puedo decir como abogado que este proyecto ahora que está cursando en la Cámara de Diputados es un código laboral muy al día, muy actualizado, con muchas mejoras, muchas, muchas y enriquecedoras mejoras que lo que tenemos actualmente. Yo creo que va a ser...
Pero lo de... Perdón.
No.
El sindicalismo, yo como que veo que eso está ahí, se mantiene, se van y no aportan. ¿Cuál es el aporte de los dirigentes sindicales?
No crea, no. Los dirigentes sindicales...
Porque esa gente no matan ahí para nada, no tienen ni siquiera líderes.
No,
ya.
Claro, ellos tienen, sí, ellos tienen muchos grandes líderes,
sí.
Muy buenos líderes, y te puedo decir...
Vamos a ver,
que a pesar de que
algunos amigos, mira, y hermanos.
Ejemplo, Pepe Abreu, vamos a poner, yo te pongo...
Pepe, por ejemplo, sí. Mi amigo hermano Pepe, ¿qué está haciendo Pepe?
Oh, pero Pepe...
Por los ojos,
mira,
los trabajadores.
Así como tú lo ves, que cualquiera ve como que una persona revolucionaria, que sí. Pelea mucho. Él pelea mucho por los derechos de los trabajadores, y recuérdate que ese código del 92 fue fruto de muchas peleas también del sector sindical laboral, sí. Y se lograron grandes conquistas para los trabajadores.
Yeah.
Y de hecho ahora, también ellos hicieron su función, porque si ellos se quedan callados ahora mismo, y cuando viene a ver, modificaba la cesantía. Es decir, al final hay que reconocer el aporte.
Ahí fue un gran...
Hay que reconocer el aporte que ellos han hecho, y te puedo decir que no son gente... radicales, son gente que al final entiende, porque al final este código tiene muchas mejoras para la clase empresarial. Uh-huh. Es decir, el sector empleador, los empresarios, los comerciantes, los patrones, como le decían antes, que son los empleadores en el nuevo código del 92, tienen mejoras importantísimas. Por eso yo digo, bueno, a ellos no se le concedió lo que querían de la cesantía, pero de 10 cosas se le dieron 8. Es decir, se le concedieron muchas reivindicaciones.
¿Cuáles fueron más o menos?
Oh, pero muchísimas. Lo primero es...
Para nosotros.
Mira, lo primero es que en el derecho laboral se cometían muchas injusticias y abusos con los embargos.
Ajá.
Los embargos abusivos que venían y te embargaban al otro día. Ya eso se elimina totalmente. Ya los embargos están regularizados, ya los embargos no son 3 días para después que te notifican, porque te notificaban un viernes y el lunes te estaban embargando.
Sí, se llevaban todo.
Sí. Eso, yo llegué, cuando yo fui juez, incluso cuando empecé como juez de paz, tuve que presenciar muchísimos abusos y en los tribunales a cada rato eran corre-corre, en los hoteles, yendo por una sentencia de 500 mil pesos, yendo a embargar un hotel entero.
Sí.
¿Sí? Entonces, yo conozco casos que desmantelaron negocios de millones de pesos por sentencia.
Bueno, cosa, el mismo presidente de la República, en un momento como empresario en Puerto Plata, creo que quisieron también hacerle algo así, más o menos.
A todo el mundo, la mayoría de la gente han pasado por procesos con eso que se ocurría, porque hay abogados muy serios, como todo en la vida, Como todo.
Como nada es 100%, lamentablemente, sí. Están lo de la izquierda y lo de la derecha.
Exactamente. Entonces hay abogados que se dedican a eso, que son oficinas, que son como una mafia que tienen, que iban. Sí. De hecho, embargaban sin fuerza pública. Sí. Antes no buscaban ni fuerza pública porque buscaban 20 tigres.
Sí,
literalmente
eso no, ya no hay,
eso es imposible ya hacerlo, porque ya está muy regulado. Primero, el embargo, tú no puedes llevarte los bienes, tú tienes un plazo de 8 días franco después que te notifican.
Se llevaban todo
antes. Ya tú no puedes llevarte los bienes porque son embargos conservatorios, como quiera que se hacen. El embargo tiene que ser grabado.
La mano tuya como abogado entró.
Bueno, no solo la mía, eso te puedo decir que fueron muchos aportes de muchos sectores.
Sí, pero el senador fue importante.
Lógicamente, todos aportamos nuestro granito de arena. Mira, te puedo decir también, antes tú sabes que había que depositar el duplo de la condena, te condenaban a 100,000 pesos y tú para apelar tenías que depositar 200. Sí. Es decir, ya eso se regula y solamente tú depositas a lo que te condenaron. Es decir, si tú no quieres pagar y quieres apelar, bueno, deposita el dinero para saber que estás seguro y que están garantizados los derechos ahí y tú apelas. Pero ya no el duplo. Pero también se fortalece la conciliación, porque se nombra un juez conciliador ahora. Muchas veces la parte, los abogados, no querían conciliar. Lo que querían era echar pleito, porque ganamos más
en el pleito. Y el tiempo.
Claro. Entonces eso también, de una manera u otra, se limita, porque ya tú puedes, de una manera u otra, exigir que vayan las partes, el juez. No venga aquí la parte y tratar de conciliar, que muchas veces no se concilia por 10 pesos.
Uh-huh. O sea que, en buen dominicano, ahora mismo, una persona que por X, por Y o por Z caiga en mala, puede dormir más tranquilo que antes con el tema judicial.
Sí, sí, sí. Tiene mayor facilidad, mayor garantía de que no se van a cometer abusos.
Van dos, usted me ha dicho lo de 8 ahí, que tiene ahí ya. Bueno, pero va muy, muy, muy importante. Las que usted, esos dos que usted ha mencionado, son muy importantes para la tranquilidad del país.
Claro, sí. Porque cualquiera puede caer en una baja considerable en un momento determinado, claro, como anda el mundo. Pero eso, aquí hay muchas personas que viven hasta, como se dice popularmente, hasta del rejuego. Entonces, si ellos saben ahora que las leyes le dan más chance de evitarse un problema, de llegar a una solución, pues yo entiendo que eso hasta psicológicamente le quita una presión.
Sí, no es que te alargue el proceso. Lo que hace es que te permite de que no te sorprendan.
Sí,
no
te hagan, la Constitución.
Sino que tú sabes ya que, bueno, yo se me pasaron el plazo de 8 días, que son 10, y yo no cumplí, entonces, pero ya te da un tiempo.
Antes no lo hacía.
Claro, en materia procesal, eminentemente jurídico, te amplía el plazo de la notificación del despido. Que muchas veces empresas que no están bien organizadas despedían a una persona y no notificaban en el plazo de las 48 horas, porque tú tienes que notificarlo al departamento de trabajo. Y muchas veces, tú sabes que todas las empresas no tienen abogado contratado, 48 horas son 2 días, fácilmente te pasa 2 días y tú no lo notificas, ya era injustificado el despido. Ya eso se amplía a 5 días, pero también para tú notificar la dimisión te amplían también el plazo de 5 días. Es decir, también en materia de comunicación de documentos te dan oportunidad a otros documentos que
o sea, fueron. El radicalismo sí, está más flexible.
Garantiza más el derecho de defensa de las partes, porque había muchas cosas que te ponían unos plazos que si no lo depositaba ya, no podía más.
Entonces, ¿por qué entonces las cesantías querían cambiarla?
¿El qué?
La cesantía.
Bueno, porque si iban a hacer lo mismo, lo único que eran unos meses que yo estaba pidiendo.
No, lo que pasa es que la cesantía, recuerde que la cesantía. En la medida que tú vas teniendo más tiempo en la empresa, va adquiriendo más y más derechos.
Sí.
Pero también hay otro elemento, una figura en la cesantía que no es propiamente la cesantía, pero sí es un accesorio de la cesantía, que es el artículo 86, que es que cuando tú llevabas el caso a tribunales, por ejemplo, una persona dimitía o tú ejercías el desahucio y era injustificado, después te contaban un día por cada día de retardo. Es decir, si tú durabas 5 años peleando el caso, tú tenías que pagar 5 años de condena, como si estuviera trabajando la persona, además de todas las prestaciones. Entonces, eso era un elemento que se pedía mucho. No se cambió, pero sí se puso algo, una limitante, que es que el caso se va a contar hasta que esté en estado de fallo. Es decir, cuando el caso está en estado de fallo, no se corren esos meses, porque no es culpa tuya.
Sí.
Es decir, bueno, me van a condenar, pero el tribunal duró un año para fallar. Bueno, pero eso no es mi culpa.
Ese año exacto.
Ese año no me cuenta, sino cuénteme los dos que estuvimos peleando. Ahí sí, porque ahí tuvimos 2 años peleando, pero el otro no.
¿Pero qué era lo que pedía la senadora, por ejemplo? Que
el problema
la
en
diputada,
sí,
¿qué era lo que él quería?
El problema en sí de la cesantía ¿cuál era el meollo del asunto de que se entendía que no, que eliminen la, que extiendan la, o sea?
Mira, el sector empresarial nunca ha dicho que la eliminen. Uh-huh. Ellos han dicho que le pongan un tope. Sí. Es decir, que le pongan, por ejemplo, al artículo 86, que le pusieran 6 meses, que le pusieran 1 año de tope. A la cesantía que le pongan un tope también de prestaciones, porque ustedes saben que muchas veces tienen sentencias altísimas. Es decir, demandas altísimas. Cuando la persona dura muchos años, como quiera, le toca mucho. Pero yo he dicho también que el país ha crecido con la cesantía y los empresarios, todo el sector empresarial y trabajador han seguido creciendo.
Y que ya no le va a tocar.
Y también yo he dicho otra cosa, la cesantía es un derecho eventual, no es que le toca a todo el mundo cesantía.
No, claro.
La gente cree que a todo el mundo que le toca cesantía y yo veo muchos empresarios incluso está equivocado y muchos trabajadores equivocados también. La cesantía es cuando a usted lo despiden sin causa. Si usted es un trabajador y hizo algo lo mal hecho, puede tener 20 años. Y si usted lo despide con causa justificada, no le tocan todos esos derechos. Le tocan solamente los derechos adquiridos, no prestaciones laborales. Si un trabajador le robó a usted, aunque tenga 30 años trabajando con usted, y usted demuestra que le robó eso, usted lo despide, no le toca cesantía. Entonces, la cesantía es un derecho eventual, no siempre toca. Y si usted también ejerce el desahucio justificado también, también usted lo puede hacer, es decir... dándole preaviso, dándole el tiempo incluso para la persona, notificándolo. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que la gente entiende que la cesantía le toca a todo el mundo, no le toca a todo el mundo.
Senador, ya que usted está mencionando esa parte de que es un derecho adquirido, que se puede perder con causa justificada, por ejemplo, si una empresa envía 3 notificaciones al Ministerio de Trabajo de que un empleado hizo esto, esto y esto para no darle la cesantía, ¿cómo el empleado puede demostrar que eso es, en caso de que sea para hacerle un daño, cómo el empleado pelea eso?
Bueno, en materia laboral tenemos lo que se llama la libertad de prueba, la libertad de medios de prueba, la libertad probatoria. Entonces, eso significa que porque tú hagas eso no es que ya es automático, eso es, tú tienes que probar eso. Entonces, si un empleado puede probar que eso es falso, hasta con un testigo. Y puede buscar incluso pruebas de que eso no es así. Entonces, al final de cuentas, aquí lo que va a entrar es la prueba. ¿Quién pruebe los derechos que está alegando?
Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales y luego entonces continuamos aquí debatiendo. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Asociada de los Estados Unidos reveló en un reportaje exclusivo que un agente americano agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada Estadounidense en la República Dominicana habría ofertado la suma de $50 millones al piloto de confianza de Nicolás Maduro para que en un viaje oficial desviara el avión presidencial hacia un lugar donde pudiese ser detenido el mandatario venezolano, lo cual fue rechazado por el piloto. Independientemente de los aspectos políticos que vive en la actualidad la hermana República Bolivariana de Venezuela, deseo resaltar la firme lealtad mostrada por el piloto del presidente Maduro, quien no se dejó persuadir por los $50 millones que le ofrecieron, poniendo por encima de esos intereses económicos, valores y principios que hoy se encuentran muy devaluados y aparentan no tener ninguna importancia. En estos tiempos, donde la lealtad brilla por su escasez, la misma debe ser reconocida cuando se pone en práctica en las relaciones interpersonales o en el amplio mundo de la política, donde muchos entienden equivocadamente que se tiene licencia para traicionar y que se puede tomar cualquier decisión, aunque ésta lesione los intereses colectivos o el compromiso contraído con una persona, equipo de trabajo, algún proyecto u organización. Cuando por cualquier pequeño disgusto o desavenencia un individuo incurre en actos de deslealtad, quien así actúa no resulta confiable para nadie y todos sus relacionados se encuentran permanentemente caminando sobre un terreno minado que puede explotar en algún momento.
Seguimos, amigas, amigos, que nos siguen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en el canal 20 de Teleradio América en su programa Al Detalle. Y aquí continuamos con el señor Abigail Soto y nuestro invitado, el doctor Rafael Barón Duluc Cholitín.
Es que una vez yo lo veía como allá en el ayuntamiento y yo lo veía como así, como que no tenía, como que estaba, era como que no era lo suficiente para hacer lo que está haciendo por el país. O sea, hizo falta que lo sacaran de allá, del ayuntamiento, para venir para la senaduría.
Bueno, pero yo tengo que darle algunos datos de la alcaldía nuestra. Lo primero que le voy a decir es que la alcaldía de nosotros fue la alcaldía que obtuvo el premio a nivel nacional del ayuntamiento de mayor crecimiento institucional del país. Nosotros agarramos el ayuntamiento de Higüey en la calificación, en el ranking 98 del Sismán Municipal, lo llevamos al 9. Es decir, del 98... dentro de 158 que habían, estábamos en el 98, lo llevamos al 9, mantuvimos eso por todos los años. Y fuimos el primer ayuntamiento del país también en obtener una certificación de calidad, que lo hacía el Ministerio de Administración Pública. Para que tenga una idea, lo intentó hacer el Distrito Nacional y lo intentó hacer Santiago y no pudieron. Y nosotros fuimos el primero que logró eso en el país. Y después de eso entró la capital, después de eso entró Santiago, después de nosotros. Y fuimos el primer ayuntamiento del país en presentarle un plan de desarrollo municipal al presidente de la República y llevárselo allá al Palacio, cuando entramos también nosotros. Y tuvimos los 4 años de nuestra gestión ganándose una certificación de 100% en contabilidad gubernamental. Y ganábamos todos los años los premios, no son premios locales, estamos hablando de premios a nivel nacional, del ayuntamiento con mayor nivel de participación en cuanto a educación continuada de su gestión. Es decir, que nosotros hicimos una gestión modelo nacional.
Pero muy chiquita para lo que está haciendo por el país.
Sí, lo que pasa es que esas son noticias que no se hacen viral.
Así es, eso sí es verdad. Y en ese entonces era alcalde de Higüey, ahora claro, senador de la Altagracia, ahora son esquinas diferentes.
Esas son noticias que usted ni pagando se hace viral. Sí, lo que se hace viral es los chismes.
Sí, claro.
Váyase
en rojo para que usted vea.
Exacto, eso se hace viral, lamentablemente.
Es verdad.
Pero las cosas buenas que ocurren no se consumen.
Eso es normal, senador. Vamos a hablar un poquito más ahora del tema laboral.
Más
un poquito. ¿Cuáles son los beneficios para el trabajador a nivel laboral? Porque ya se habló del tema de los embargos, de la deuda, pero ¿qué le trae al trabajador el código laboral?
Bueno, para el trabajador incluso la jornada de trabajo, que uno, hay personas que han criticado eso, la flexibilidad del 4x3, por ejemplo. Que aumenta la jornada de trabajo más de las 8 horas normales, pero tú nada más trabajas 4 días a la semana y libras 3.
Exacto, tú trabajarías de lunes a jueves,
exacto,
por ejemplo.
Hay personas que dicen, bueno, pero eso está maltratando a los trabajadores. No, lo primero que lo pidieron fueron ellos, porque hay personas que prefieren trabajar 12 horas, como se usa en la práctica, pero no era legal todavía, que prefiere trabajar 12 horas mejor y trabajar menos días a la semana. Y eso se ocurre muchísimo. Gente que prefieren trabajar de 8 a 8, pero nada más trabajamos 4 días. Tenemos 3 días libres a la semana, pero también la regulación de los derechos del teletrabajo, que muchos, miles de trabajadores...
Eso sí se ha pedido.
Eso también
eso me consta, eso
está
sí se
regulado,
ha pedido.
El trabajo a distancia, el teletrabajo, todo eso está regulado, que no estaba regulado por el trabajador de las mujeres del hogar, doméstica, el trabajo doméstico que no estaba regulado tampoco, ni se le establecían los derechos que también se establecen ciertos derechos, no igual que un trabajador ordinario, pero establecen ciertos derechos también. Es decir, hay muchos derechos incluso fundamentales. Se aumenta, por ejemplo, en cuanto a la mujer embarazada, la mujer cuando da luz, también el plazo se aumenta. También el permiso al esposo, cuando la mujer también está de parto, también que no tenía ningún tipo de permiso, también se incluye. Es decir, hay muchas cosas que de una manera u otra benefician a los trabajadores.
Bueno, definitivamente ya queda demostrado a nivel laboral que ustedes van a cambiar el país prácticamente 360.
Bueno.
No, 360 no, 180 grados, porque 360 vuelve al mismo sitio. Exacto, 180 grados.
Bueno, realmente el país no lo cambia solo que tú apruebes un código. Eso hay que estar claro con eso. Un código es el primer paso, es como una constitución. Tú apruebas la constitución y tenemos que llevar la constitución a la realidad, aplicarla. Hay que ver ahora cómo va a ser la labor jurisprudencial, cómo van a fallar los tribunales, cómo los abogados van a aportar, cómo se va a comportar el sector empresarial en cuanto al cumplimiento de todas estas cosas, el sector incluso trabajador. El acoso laboral no estaba incluido, por ejemplo, eso es una figura nueva que se incluye, lo cual es una figura moderna de los últimos años, ¿verdad? Lo que sí. el moving. Eso está incluido, incluso como causa de dimisión y como causa de despido. Es decir, el código se actualiza con los principios y los acuerdos de la OIT y también se actualiza con la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a materia de derecho laboral.
¿Cuánto esperamos para que ya esté oficialmente como ley?
Cuando la Cámara termine, la Cámara lo tiene que hacer... aprobar eso rápido.
Por eso sí, pero quisiéramos saber cómo está.
No,
eso.
Esa parte yo no puedo garantizártela porque tú sabes que eso es por más que sea.
Lo que pasa es que ya está en la Cámara de Diputados, ya salió de la mano.
Por más que sea.
No, está en el Senado.
Sí, no, está en la Cámara de Diputados.
Está en la Cámara de Diputados.
Sí, nosotros ya lo aprobamos y lo enviamos.
Ah, okay.
Ahora la Cámara de Diputados está en su proceso, pero generalmente la
pero
práctica.
Tiene que volver.
Sí, vuelve otra vez, pero se supone a ver si le hacen alguna modificación. Si no le hacen modificación, se convierte en ley. Si nosotros aceptamos la modificación, también se convierte en ley. Ahora bien, generalmente el que recibe ya la Cámara, sea el Senado o el diputado, que ya recibe un proyecto aprobado de una de ellas, generalmente tiene menos debate. Porque a pesar de que hay dos cámaras, no es que vamos ahora a volver a agotar el mismo proceso de escuchar a todo el mundo, sino lo que hace es una revisión.
Sí.
Al final es el espíritu, porque no es que vuelva de nuevo a conocerse todo. Lo que hacen es una revisión que vaya armónica, que no vaya en contra de los principios que tiene la propia Cámara, de lo que ellos entiendan, pero yo lo que mi recomendación a la Cámara es que aprueben eso ya como está.
Estar como estado, ¿verdad?
Realmente eso ahí no hay problema.
Lectura y liberar de
fíjate que no hubo mucha protesta de ninguno de los sectores, sí. Es decir, se quedaron
pareciera que cayó bien los puntos a lo que se llegó. Senador, de senador a senador, sabemos que el senador Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo tiene una posición acerca de lo que es la indexación salarial. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Cómo cae eso? Porque es como agradable esa disposición, esa intención que él tiene, pero de ahí a llevarlo a materializarlo.
Bueno, sería lo factible, lo más bonito fuera que se pudiera hacer eso. Es decir, nosotros incluso a nivel de deseo, no solamente que se haga una indexación, sino que se haga un aumento general de salario. Ojalá que se le pueda subir el salario a todo el mundo, el doble. No digo yo nada más una indexación. Eso es lo ideal. Lo ideal sería eso. Ahora bien, hay que ver si realmente, como está la presión fiscal del país, como está el problema de las deudas que tenemos, de la materia ya eminentemente técnica del presupuesto, a ver si es factible. Es un tema muy, muy técnico que nosotros, como no somos expertos en esa materia de presupuesto ni nada de esas cosas, sería un tema que nosotros como senador lo dejaríamos que primero el equipo de asesores técnicos de la propia Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, nos dé su parecer, pero si se puede sería lo mejor.
Usted pudiera explicarnos ahora, como abogado, ¿qué es lo que está en estos momentos donde los facultos están hoy haciendo el presidente de la República y todo lo que quiere cambiar algunas jueces, hay electoral también? Hay un grupo que van
Eso es más, evidentemente ahora estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia.
¿Verdad? No,
del
Consejo. Solamente sí. La Suprema, está también el
Consejo.
Bueno, Exacto, el Consejo Nacional de la Magistratura, para cambiar los jueces de la Suprema, que es donde están ahora mismo.
Sí.
Creo que algunos electorales, ¿verdad? También. Pero es una facultad del Consejo. Nosotros, yo veo que estaban protestando alguna gente diciendo que por qué quitaron a lo que estaban, pero...
Sí, pero, hay tres que armaron un lío.
Pero está bien, pero es que ¿cuál es qué dice la Constitución? La Constitución establece que lo eligen y después, si el Consejo entiende que debe de volver para otro periodo, también vuelve otra vez.
¿Confirmarlo o no confirmarlo?
O lo quita, es decir... Si usted me dice a mí, Abigail, usted decide si yo vengo a su programa o no vengo, y usted dice no vengo, yo no puedo pelearle por eso, pero si usted me dice venga tampoco, porque al final, si la Constitución establece una facultad que le da a un órgano de nombrar, de poner y quitar a alguien, eso no se puede cuestionar, porque ¿qué queremos ahora que lo deje? También si lo dejábamos, íbamos a tener otras voces diciendo, ah, pero ahora no va a haber renovación.
Sí, okay.
Vamos a perpetuarlo.
Usted sabe que una de las cosas con ese tema que ha provocado un escarceo es que se supone que debe de ser prácticamente inmediata que se haga pública las motivaciones de por qué no se eligieron esa persona. Y se dice posible que no sé, que todavía no sé si se habrá hecho, porque inclusive le preguntaron al presidente y él dijo no, se hará a la brevedad posible.
Sí, pero es que también estamos queriéndole buscar la quinta pata al gato. ¿Quién? El presidente, para cambiar un funcionario, tiene que decir por qué lo va a cambiar. Dime. Yo te voy a preguntar.
Pero todo lo
han hecho. No, por lo menos en el Consejo se dice que había que presentar en un plazo, no sé, pero relativamente rápido, las motivaciones.
Sí, pero
eso es lo que se dice.
Pero es que una decisión de esa naturaleza no es una decisión jurisdiccional. Las decisiones jurisdiccionales, decía un tribunal, un juez, sí tiene que motivar una decisión. Pero es una decisión eminentemente administrativa, de un órgano colegiado, pero administrativa. Usted puede decir, lo quitamos porque queremos renovación. Es decir, no es que realmente la Constitución establece que tú tienes que hacer una motivación. Es lo mismo que un decreto presidencial. Un decreto presidencial tú tienes que decir, tú no tienes que motivar porque tú quitas o pones a una persona. Entonces, al final de cuentas, yo entiendo, incluso lo dije antes de cambiarlo, yo digo, siempre es bueno la renovación. Porque cuando una gente dura 7 años, 8 años en un puesto, también los jueces de corte necesitan ascenso.
Tienen que subir.
Además, ya usted cumplió con su papel. Lo que usted no hizo en 8 años, los presidentes duran 8 años, nada más no pueden durar más de 8. ¿Y por qué el juez de la Suprema tiene que durar más de 8? Más de 7, más de lo que establece su periodo constitucional. Entonces, yo lo que digo es que estamos en una era radical, en una era polarizada, donde la gente entiende que esto está bien o está mal. No, las cosas no son así. Es decir, un derecho que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura de dejar lo que estaba o quitarlo, ellos lo ejercieron. Tampoco tienen que motivarlo. ¿Cuáles son las motivaciones? Renovación. Ya no tienen que decir más nada. Queremos renovar la Suprema Corte de Justicia, porque esa es una facultad constitucional que le da, y de manera administrativa, no jurisdiccional. Es decir, lo que tú tienes que motivar son las decisiones jurisdiccionales. Es decir, si tú vas a dar una sentencia de cualquier tribunal, está en la obligación de motivarla, si no son nulas. ¿Qué es lo que decían? De ver las actas. Ya las actas son públicas.
Sí.
Dijeron que bueno, eso mismo, no hay una motivación del otro mundo, sino no queremos, no fue que hicieron nada malo. Ellos dijeron, no es que hay nada malo en su ejercicio, pero dentro de la facultad que tenemos nosotros de poner otras personas, entendemos que había que hacer una renovación. Eso es lo correcto.
Y entonces, ¿por qué quieren atacar al presidente de la República, a gente de liderazgo, por ataques?
Por eso mismo, porque estamos en política, esto ya. Es política, es un tema de oposición. Ahora mismo estamos.
Porque son sus amigos, no los enemigos.
Sí, pero yo veo a gente ahora mismo cuestionando los decretos de declaratoria de emergencia, ahora mismo, porque pero decían no, que eso sí, es el Congreso.
Sí.
No es así, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el que tú haces de una situación de emergencia a través del Congreso, donde tú limitas y restringes derechos fundamentales. Y otra cosa es el que tú declaras por la ley que establece la situación de catástrofes y emergencias, que es una ley diferente, que la puede hacer administrativamente el presidente. Son dos situaciones diferentes. Entonces, pero es más fácil yo decir esto está mal, si yo soy oposición, atacar la decisión del presidente para que crean que lo que están haciendo todo lo está haciendo incorrectamente, y no es así. Aquí hay muchas cosas que se están haciendo correctas que muchas veces la vemos mal. Es decir, cosas que la está haciendo bien este gobierno, yo creo que el propio gobierno está dejando que haya un mal manejo de opinión. Porque las cosas buenas que está haciendo el propio gobierno, incluso la quieren ver mal.
Usted sabe que usted acaba de dar en un punto que nosotros aquí en diferentes escenarios, en diferentes ocasiones hemos tocado, y es la falta de defensa del gobierno, que como que no se ven ni políticos, ni comunicadores, o sea, como dentro del gobierno, defendiendo la obra, promocionando las cosas buenas, o sea, defendiendo el accionar del presidente, como que son muy tímidos con ese caso, y la oposición no descansa, porque por donde quiera que pueden, hacen algo, pero como que se ha visto muy muy mermado, como que están en otra cosa, en vez de darle promoción a las obras de gobierno.
Eso es así. Yo entiendo que el tema de la semanal también, de una manera u otra, ha sido una de las causantes. Como el presidente habla toda la semana, muchos ministros tal vez se limitan. Cuando le preguntan o quieren entrevistarlo, dicen, esperen lo que diga el presidente de la semanal, porque como él enfoca todos los temas, eso es posible. Y hay que ver entonces si no hay una línea mediática bien organizada, pero lo que tú dices es una realidad. Yo siempre he creído que hay una percepción más negativa que la realidad. Por ejemplo, aquí deberíamos estar vendiendo positivo los actos de corrupción que está ahora mismo el gobierno, que se están judicializando. Sí. Porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de Senasa, estamos hablando del Intran, que en otras épocas eso no hubiese ocurrido. Es decir, ¿cómo tú me dices a mí que es negativo que los actos de corrupción que ha habido siempre en la historia de este país? ¿O me van a decir que no? Aquí la corrupción ha existido siempre. Ahora bien, por primera vez en la historia, dentro del propio gobierno, están explotando y judicializándose. Es decir, eso es negativo. Tú me vas a decir que es negativo que en estos 5 años se hayan decomisado más droga que en los últimos 20. Eso es negativo. ¿Es porque hay más droga? No.
Sin embargo,
lo que pasa es que se han decomisado más. Antes no se decomisaban.
Sin embargo, eso nada más sale a colación cuando agarran un cargamento. No hay quien le dé en la prensa a eso. Pero, de que no, mira, el gobierno sí está trabajando. Tenemos esto.
Exactamente. Entonces, pero, la cosa negativa, la cosa positiva, estamos viendo.
Pero ellos están en esa parte porque entienden que hay dirigentes que han caído en las manos del narco y se lo han llevado.
Ah, porque ya ahora también el presidente de la Luguel de ese tipo de cosas. Antes ocurrían y los gobiernos manejaban eso tras bastidores, manejaban eso con procuraduría. Callado. Que era antes los procuradores, ¿quiénes eran? Eran figuras políticas, brazo derecho del gobierno. Entonces el procurador, cuando se daba cuenta de una situación así, ¿qué hacía? Manejaba la cosa y hasta hablaba con los americanos, espérense, no hay prueba, no, espérense, vamos a esto aquí, y arreglaban. Ahora no. Como ahora este es un gobierno que ha independizado el Ministerio Público, que hay transparencia real, eso al final de cuentas tiene consecuencias, y tiene consecuencias que son positivas para la sociedad y muchas veces negativas para el gobierno, porque no es lo mismo que tú tengas de fiscales a los compañeros del partido, es lo mismo que tú tengas de fiscales a los compañeros del partido que los fiscales sean gente que no tengan que ver nada con el partido. Cuando tú tienes a los fiscales, compañeros del partido, como ocurrían antes, y al procurador, te pasaba cualquier situación y se hablaba primero y se resolvía. Ahora no. Ahora eso es independencia y todo el mundo someten a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que parece como que hay más corrupción. No hay más corrupción. No hay por primera vez un gobierno donde hay una independencia real en el Ministerio Público, donde primera vez se está judicializando. Entonces, eso deberíamos estar celebrando.
Usted se sienta perdido o se siente mal en momentos cuando usted era parte del PLD.
No, claro que no, porque yo entiendo, yo no creo ni que hay los mejores partidos que uno ni el otro, ni creo que el santo es uno ni santo el otro. Los partidos son reflejos de la sociedad, los partidos igual que la política son reflejos de la sociedad, igual que el Congreso, reflejo de nuestra sociedad, y los partidos tienen todos gente muy buena y gente muy
pero
mala.
¿Usted se siente cómodo con el presidente de la República, un segundito, con el presidente de la República y ese equipo? ¿Usted se siente cómodo ahora mismo?
Mira, yo siempre me he sentido cómodo donde estoy, pero siempre, siempre también he tenido mi visión crítica de donde estoy. Yo no soy una gente que te puedo decir, ah, no, que está todo bien, que está color de rosa. Ni lo hice cuando estuve en otro partido, ni lo hago ahora. Yo siempre he sido, reconozco, trato de reconocer lo positivo, y así mismo como te digo una cosa, trato de decirlo. Pero también las cosas que son malas también lo digo a nivel interno, y cuando tengo que decirlo hacia afuera lo digo. Porque, por ejemplo, hoy que tenía yo una visita guiada de una escuela de Punta Cana que estaba en el Senado, yo le decía, es difícil, ustedes están representando cada una provincia, pero es difícil para nosotros que somos senadores del gobierno. Cuando ellos me hablaban de todos los problemas que tenemos en la provincia, yo le digo, yo lo he dicho, yo lo he denunciado. Sí. Es difícil para nosotros los senadores del partido tener que denunciar cosas de nuestro propio gobierno, pero esa es también nuestra función y tenemos que hacer un equilibrio en eso. Si nosotros nos convertimos nada más en que todo está bien, que la gente en el pueblo, entonces, ¿a quién estamos representando nosotros? Si nosotros no denunciamos los males y los problemas que hay en nuestra provincia.
No, y la credibilidad que usted haya podido lograr pierde. Se va a pique.
Claro, a veces molesta, porque yo he tenido muchos temas con muchos ministerios, con el propio gobierno, con muchas cosas que hago denuncia pública. Pero yo digo, bueno, por eso somos, se supone que somos un poder independiente, se supone que yo tengo que mantener un equilibrio en mi gobierno, pero yo también estoy representando a una provincia que tiene problemas. Entonces, esas son situaciones que yo siempre he sido así. Y sí me siento cómodo en el gobierno, pero hay muchas cosas que hay que cambiar.
Bueno, senador, vamos nuevamente a una pausa, porque usted sabe que vivimos de los anuncios. Entonces, amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Y aquí estamos, amigas, amigos, ya en la recta final, hoy lunes, primer lunes de noviembre, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y aquí estamos ya nuevamente con señor Abigail Soto y el invitado Rafael Barón Duluc, senador de la provincia de La Altagracia.
Tú sabes que los senadores siempre tienen posición, son los grandes líderes, no solamente a nivel del país, tienen en su provincia, tienen una posición, pero son senadores a nivel nacional. Con el país de él, yo veo a un funcionario muy importante, amigo mío, o el equipo, que me dicen que está trabajando por ellos, y me dicen que nuestro senador está con el Llano, con Yayo.
Sí, nosotros estamos apoyando a Yayo desde el inicio. Eduardo San Lobatón, porque yo entiendo que es el mejor candidato que tiene, no solo el PRM, que tiene el país. Y lo digo sin ningún miedo y no influenciado por la amistad, sino porque ya hay una persona que a nivel académico es muy preparado.
Sí.
Muy preparado, sí. Una persona que ha estudiado en Francia, una persona que te habla inglés, que te habla francés, que te ha escrito toda la vida escribiendo, universitario, pero también es una persona simple, llana, del pueblo, sí. Una persona que conoce las bases del PRM, pero conoce el país, un profesional a carta cabal, una gente asequible, fácil, que no te, y tiene algo también que a mí me gusta.
Oíste
mucho,
a mí.
Que asume, a mí. Asume posiciones.
Oíste a mí.
Asume posiciones. Y cuando tiene que defender, es uno de los que más defiende al gobierno y que más ha defendido la gestión de Luis en los casos conflictivos.
Sí.
Porque es muy bonito tú manejarte todo, que está todo color amor y paz y todo color de rosa, y no asumir posiciones. Ya yo defiende a su gente cuando tiene que defenderla, asume posiciones, y una gente que tiene principio y tiene coherencia en sus argumentos. Y por lo tanto yo pienso que es el candidato que más ha crecido del PRM. Su candidatura tiene casi 30 diputados y como 4 senadores.
¿Y por qué apoyando? Se estaba hablando de que iba a dejar a
yo le quería preguntar, ¿por qué él dio declaraciones como que sería, en palabras de él me parece, como que sería una deslealtad estar aspirando, como que él lo que estaba era en su trabajo, como que hacia el presidente, o sea, pero qué es lo que estaba, qué es lo que estaba era en su trabajo? De hecho, él está, me parece que dentro del grupo, que por lo menos por el momento, es de los como que está más bajo perfil, que te da a entender que está más enfocado en su gestión que en su presidencial.
Lo que pasa es que la ley electoral establece forma de
plazo, hacer campaña, además,
y plazo, y realmente no se está haciendo una campaña abierta ni nada de eso, pero el político está en campaña siempre.
¿Por qué le decían a la cínica que él estaba por ahí más o menos?
No, lo que pasa es que acuérdate que Yayo fue coordinador de campaña de Carolina. Además tienen una relación de hermandad muy buena, pero también fue coordinador de campaña de David Collado.
Sí.
Entonces, como él sale en foto, él no es una persona que va a estar ahora escondiéndose y no va a salir en una foto, una actividad, apoyado actividades. La gente de una vez piensa que van a estar aliados. Es posible, porque eso tampoco se descarta, porque va a ser uno el candidato, no,
claro,
y los demás
sí,
van a tener que apoyarlo.
Si tiene, ¿Cuántos tiene senadores y diputados tiene?
Ya él tiene 4 senadores y como 30 diputados.
Pero
es decir,
una fuerza muy
grande. La estructura de él yo pienso que es la que más ha crecido
pero
del país.
Pero es muy grande.
Claro que sí, es la estructura que más ha crecido. Y es lo que yo le digo a
mí. 4 senadores es fuerte.
Sí, y nosotros vamos a una interna. Es decir, no un tema, no nos llevemos ahora de que las encuestas, lo que diga la encuesta, es una interna que vamos, y la interna gana el que tiene una mayor estructura.
Sí, claro. Es indiscutible, pero parece que yo oigo a gente por ahí que dice, no, porque hay una persona que ya ganó, y están hablando como que eso es así, pero no
bueno,
me dice
si
que
si
sí.
Si nosotros vamos a la historia del propio país, no han ganado las internas quienes a veces marcan mejor en las encuestas. Sí. Hemos tenido casos muy puntuales aquí de diferentes partidos, que tú veías uno que era de que el que decía las encuestas que estaba arriba, al final vienen y le pasaron el rolo, la interna. Porque sí, una cosa es la simpatía y la popularidad por simpatía que puede tener una
y
persona.
Y otra es traducirlo en voto.
Claro, y tú tienes a Fernandito Villalona, tal vez lo encuesta por ahí, es capaz de tener más votos que cualquiera, de simpatía, pero vamos a llevarlo a una interna en un partido, a ver si va a ganar. Son cosas diferentes.
¿Y quién está coordinando todo el equipo político de Yaya?
Eso hay una estructura colegiada, realmente no hay cabeza, porque al final de cuentas todavía no estamos en una campaña abierta, sino una campaña todavía dentro de lo que la ley permite.
Tú sabes, yo tengo una situación de sentimiento, porque su madre fue una de las dirigentes más importantes de Jacobo.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, fue todo el tiempo, fue ahí, del equipo ahí.
Sí, sí, él viene de una familia.
O sea, que ella viene de una familia ahí de perreístas, sí, todos.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Qué bueno, la verdad es que...
Y ojalá sea él el candidato, porque yo digo que ganaría no solo el PRM, ganaría el país. Porque una persona que conoce la idiosincrasia del dominicano, una gente que se lleva bien con el de arriba, se lleva bien con el de abajo, ha sí. estado abajo, ha estado arriba, una gente que conoce el pueblo simple y llano, conoce la clase empresarial, pero conoce al trabajador de a pie y trata a todo el mundo igual. Y yo creo que sería un gran candidato.
Para mí, yo le diría que muy muy sería un presidente extraordinario.
Yo pienso que sí.
Así es que,
bueno, senador, nosotros en la tarde de hoy le vamos a agradecer que haya sacado de su tiempo y haya aceptado la invitación a nuestro programa. Ya hemos llegado al final, pero con usted lamentablemente tenemos que hacer una invitación lo más rápido posible, porque no hablamos del tema legal, no hablamos del código procesal, no hablamos...
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de L&R Comercial, con hasta un 40% de descuento en la marca Baker y colchones Simo. Freidora de aire Baker, antes 4,995, ahora 3,495. Estufa Baker 20 pulgadas, antes 9,495, ahora 7,995. Colchón Simo de 54 Smart, antes 28,995, ahora 25,995. Juego de colchón Simo de 60 Smart, antes 36,995. 995, ahora 34,495. No esperes más y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de L&R Comercial, donde todos califican.
Donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. Con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Tele Radio América. Televisión Mundial.
Atención, si eres un joven de 16 años o más y quieres prepararte para el mercado laboral de este tiempo, aprovecha los cursos que Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional tiene para ti totalmente gratis. Ven y estudia con nosotros informática, belleza, costura industrial y